Doctor Rubén Galeano, presidente del Colegio de Abogados, ¿cómo está?
¿Cómo te va, Celso? Gusto bien. Saludarte, gran abrazo.
Gracias por atendernos igualmente. Bueno, decía Ale recién este tema del tema de Messer y la Secretaría de Estado de Tributación, los honorarios, los abogados. Yo sé que todos tendríamos que dar factura, pero no todos dan factura. A veces ni el cliente no quiere facturación. ¿Cómo analizan ustedes ahí del Colegio de Abogados esta situación que se plantea ahora con profesionales del derecho y el tema Messer?
A ver, muy amplia tu pregunta.
Sí.
¿A qué apunta directamente tu pregunta, Celso? Tenemos primero la obligación, todos los profesionales liberales, de expedir la factura correspondiente.
Sí,
correcto. O sea, porque no quiero entrar al caso Messer porque eso va a tener especulaciones políticas.
Sí.
Pero sí, nuestra obligación como profesionales liberales y los abogados en particular es la de expedir facturas cuando percibimos una suma de dinero por la prestación de servicios profesionales.
Uh-huh.
Ahora bien, si la Subsecretaría de Estado de Tributación considera que hemos cometido algún tipo de falta, para el efecto, nos puede disponer la inspección a nuestra facturación, por decirlo de alguna manera. Ahora puede exigirnos la presentación de los documentos, etcétera. Y si considera incluso que hemos cometido alguna suerte de evasión al respecto, además puede derivar los antecedentes a la fiscalía, ¿verdad?
Sí, exacto. Cierto es lo que decía, doctor, que no hablar del tema Messer, pero no hablemos del tema Messer, pero cuando abogado, voy a mi cliente, le digo, mire, la primera visita o la primera cuesta 300.000 guaraníes, acá está la factura, le doy. Pero vos como abogado no tenés por qué saber si ese 300.000 guaraníes viene de dónde.
O sea, claro, en eso estamos de acuerdo.
Correcto.
Por eso yo decía, para aclarar, ¿verdad? Para diferenciar bien. Viene Celso junto a mí, se sienta en la oficina y me realiza una consulta. Al concluir, son 5 jornales la consulta, 5x6, 30, 300.000 guaraníes más IVA, en algunos casos IVA incluido, según lo que se acuerde, si sos un cliente habitual del estudio jurídico, tal vez incluso ni te cobre la consulta porque forma parte de alguna asesoría que pudiéramos tener. O sea, las variables de los profesionales del derecho son muy amplias en ese sentido.
Sí.
O tal vez, eso sí me trajo una consulta específica. Otra variable que suele darse es, bueno, me realizaba una consulta, pero esa consulta forma parte de un caso global que vos querés que te lleve adelante. Entonces, el costo de los honorarios por la consulta ya se encuentra incluido en el monto global de honorarios que yo pueda pasar. Lo cierto y lo concreto es nuestra obligación de expedir la factura por las tareas profesionales cuando cobramos por ella, ¿verdad? Porque también yo como profesional del derecho puedo no cobrar por un servicio que yo puedo otorgar, sea por compromiso social, por amistad, por el motivo que yo considere válido para no cobrar, ¿verdad? Pero cuando cobro por la prestación de un servicio, tengo la obligación de expedir la factura.
Claro, pero no significa que tenga que saber el rastro del dinero, porque a ese lado por lo que se apunta en esta investigación que se está haciendo.
Claro, sí, y supongamos, bajo esa hipótesis, yo no puedo saber de dónde viene el dinero específico que Celso trae para pagar la consulta, ¿verdad?
Sí.
Y si los investigadores sostienen que yo conozco del origen ilegal de esa suma de dinero, ¿verdad? Tienen que demostrar aquello, ¿verdad? Y por último, aún tienen que demostrar que yo me quise beneficiar del acto ilegal de Celso, ¿verdad? Porque de lo contrario, difícilmente, si nosotros vamos a estar pasándole un formulario a los clientes de dónde trajo este dinero, cómo lo ganó, me muestra por favor la facturación de ellos. O sea, es muy difícil en ese sentido.
Claro. Bueno, doctor, aprovecho la comunicación y pregunto lo siguiente. El habeas corpus es una figura constitucional, ¿verdad?, que se plantea acá en Paraguay, en el Brasil, en Argentina, pero la traducción misma de la palabra, ¿qué significa?
ten tu cuerpo. En latín significa ten tu cuerpo. Pasa sí. que la garantía constitucional del habeas corpus surge porque allá por la Edad Media, cuando se daban las detenciones arbitrarias de las personas, ante esa situación, cuando surge el habeas corpus, este instituto jurídico lo que permitiera que se le presentara al detenido ante el magistrado y para que el magistrado hiciera juicio de valor sobre la legalidad o no de su detención, arresto o prisión, ¿verdad? Correcto. Y si el juez juzgaba que su detención, arresto o prisión era ilegal, lo liberaba, ¿verdad? Ten tu cuerpo, dispón de tu libertad.
Claro, o sea, para ser más práctico, acá está la persona, eso significa, sí. Acá está el cuerpo, esta es la persona.
Claro, claro, acá pero, está la persona, era la obligación de presentarlo ante el magistrado.
Correcto,
en pero Paraguay era... tenemos la sí. característica, por dar un ejemplo, un juez que recibe una acción de garantía constitucional del habeas corpus puede requerir la inmediata presentación de la persona o incluso él puede constituirse en el lugar donde la persona está recluida.
Pero tiene que aparecer la persona.
Exactamente.
Correcto.
Por lo menos dentro del diseño constitucional que tenemos en Paraguay.
Claro,
porque, eso no quiere decir sí. que en otras latitudes tenga el mismo tratamiento.
Nosotros, pues, para aclarar a la gente nomás, el habeas corpus siempre es una medida constitucional que requieren los abogados porque... habitualmente en otras épocas había detenciones uh-huh. arbitrarias, o sea, desaparecía. Sí. El doctor Rubén Galeano no estaba, se fue, le llevó la comisaría Naipori. Entonces el abogado iba a la corte y decía que le presente la policía al doctor Rubén Galeano. Así es, ¿verdad?
Sí, sobre todo en Latinoamérica se dio entre los años 60 y 80, vos recordarás, sí. de los regímenes militares dictatoriales donde las desapariciones forzosas de las personas eran moneda de cambio de todos los días.
Claro, claro, exactamente. Por eso no, ahora voy a lo puntual. Dice uh-huh. dice la información. Uh-huh. El habeas corpus presentado por los abogados Jacinto Nelson de Miranda y Edward Rocha refuta las teorías del juez Marcelo da Costa Breta para solicitar prisión preventiva contra Horacio Cartes. Uh-huh. Bueno. El escrito dice eso, dice, pero lo que yo creo que si los abogados del señor Cartes en el Brasil presentan una solicitud de medida de habeas corpus, ellos van a tener que presentarle al acusado, ¿verdad?
Como te decía, Celso, en cada sistema normativo, o para hacerlo más sencillo para la gente que nos escucha, cada sí. país tiene una ley que regula la forma en que se tramita el habeas corpus. Yo sí. sería irresponsable si te afirmo que en Brasil la presentación de la persona es el requisito esencial para el trámite del habeas corpus. No sé si es así. Pero si es un requisito para ello, entonces, para que tenga viabilidad, tendrá que presentarse la persona. Para el supuesto de que ese sea un requisito en la legislación brasileña.
Hay que ver la legislación brasileña, entonces.
Sí, sí, señor. Porque no quiero seguir responsable agradeciendo siempre la deferencia que tenés de llamarnos para consultarnos. Quiero honrar esa confianza de la llamada en ser bien preciso. Depende mucho de la norma brasilera en ese sentido y lastimosamente desconozco yo el contenido o alcance de la norma de Brasil que regula el habeas corpus.
La legislación paraguaya es esa. Tiene que aparecer el acusado ante un juez. El juez dice, no, ¿va a su casa o va preso?
Así mismo.
Doctor, gracias, muy amable.
Cuando guste, a tus órdenes siempre.
Doctor Rubén Galeano, el presidente del Colegio de Abogados del Paraguay.